Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pues me acabo de enterar hace unas horitas de que la última tendencia para relajarse son los vídeos ASMR. Arrasan en internet. ASMR son las siglas en inglés de una cosa que se llama vídeos en español, de respuesta sensorial meridiana autónoma. En YouTube hay nada menos que 11 millones de vídeos de este tipo, en los que se escuchan durante 20 minutos seguidos sonidos con volumen bajo. Se escuchan susurros, un papel arrugándose, los golpecitos de las uñas. Un vídeo de respuesta sensorial meridiana suena así. Ahí están las uñas. Dicen que esta es la mejor manera de relajarse y de contrarrestar la vida acelerada que vivimos. Los modernos dejamos de mirar las hojas de los castaños y de los chopos en otoño, dejamos de ver los ocres, los amarillos, los rojos casi infinitos, y parece que también hemos dejado de oír muchas cosas, los pies descalzos de quien vive con nosotros, el suspiro de una persona anciana o el sonido del chasquido de unos dedos. Y tenemos que ponernos vídeos como este, como los vídeos de respuesta sensorial meridiana autónoma. Hemos dejado de oír, escuchar y empeñados en que ser modernos es lo mismo que estar desencantado, tenemos que buscar sustitutos. Los empresarios se han descolgado hace unas horas de las negociaciones para la reforma de las pensiones. UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, dice que el acuerdo va a llegar esta tarde.
Vamos a llegar a un acuerdo esta tarde de aumentar las cotizaciones. Aumentando las cotizaciones está asegurada la viabilidad económica del sistema. Yo quiero dar absoluta tranquilidad a los ciudadanos y a las ciudadanas.
Hombre,
de nuestro
Pepe,
país.
¿Cómo no va a haber acuerdo? Y los sindicatos, especialmente la UGT, sois lo mismo que el gobierno, defendéis la subida de las cotizaciones sociales. Lo que hasta hace unas horas estaban negociando los agentes sociales, hasta que se han descolgado los empresarios, era la segunda parte de la reforma de las pensiones, que es la parte más importante. En el mes de julio se aprobó la primera parte de la reforma de las pensiones, que era la más digerible, la más dulce, la más electoralista. El gobierno ancló en verano las pensiones a la subida del IPC y derogó una cosa que se llamaba el factor de sostenibilidad que en su momento había aprobado el PP. Factor de sostenibilidad del PP no era otra cosa que corregir a la baja las pensiones en función del aumento de la esperanza de vida, porque hay que conseguir que el sistema sea sostenible. Con el agujero de julio, el gobierno le hizo un agujero gordo a la sostenibilidad del sistema de las pensiones, que ya tenía un agujero. La primera parte de la reforma no hizo más sostenible las pensiones. Según las estimaciones del Banco de España, con la primera parte de la reforma, el agujero iba a aumentar en los próximos 10 años en 25.000 millones de euros. Será por dinero. Lo que está haciendo ahora el gobierno, lo que está haciendo ahora el ministro Escrivá, es negociar con los sindicatos, negociar las medidas para tapar el agujero antiguo y para tapar el agujero nuevo. El gobierno ya ha firmado con Bruselas que a partir de 2020 va a ampliar el tiempo de cálculo de la pensión, que por mucho que diga el ministro Escrivá, supone bajar las pensiones, porque si hay más años para calcular la pensión, pues eso acaba bajando las pensiones. Pero eso no es suficiente para tapar los agujeros que tiene el sistema de pensiones. Por eso Escrivá ha propuesto una cosa que se llama el mecanismo de equidad intergeneracional. El hombrecito se las trae. Que en realidad este mecanismo consiste en subir la cotización de los empresarios y de los trabajadores, subir un 0,6%. Y subir también las cotizaciones de la Seguridad Social, subiendo los topes máximos. Subir las cotizaciones no es poner en marcha ningún mecanismo de equidad intergeneracional, todo lo contrario. Porque si subes las cotizaciones, le pones las cosas más difíciles a los que están trabajando, a los empresarios, a los jóvenes. Subir las cotizaciones es subir el impuesto al trabajo. Y no parece que la solución, al menos de momento, cuando la recuperación está ralentizándose, sea subir el impuesto al trabajo. Si les pones las cosas más difíciles a los empresarios y a los trabajadores, lastras la recuperación. Por eso se han descolgado los empresarios del acuerdo y por eso Pepe Álvarez defiende con tanto ímpetu una subida de cotizaciones que no es buena para nadie. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Fernández.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y en Cuba sigue en pie la manifestación convocada para pedir un cambio político, a pesar del temor a las graves represalias que se esperan por parte de la policía y del régimen de Díaz-Canel. Nos lo confirmaba en Mediodía Cope Ángel de Pana, que pasó 20 años como preso político en las cárceles de Fidel Castro y que reside ahora en Miami. Está convencido de que los cubanos saldrán a las calles.
La represión es tremenda. Muchos ciudadanos que están dispuestos a salir, a manifestarse en las ciudades distintas de nuestro país, tienen bloqueadas las entradas de sus viviendas con policía vestido de civil, están siendo amenazados, pero sigue la disposición a salir, a marchar, pidiendo libertad, pidiendo democracia, pidiendo un cambio.
Y sigue la tensión en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Entre 7.000 y 8.000 ciudadanos de la región autónoma del Kurdistán iraquí están atrapados en la frontera, donde tratan de entrar de forma ilegal en territorio de la Unión Europea. Mientras, los ministros de Exteriores de la Unión ya han aprobado las sanciones a Bielorrusia por utilizar migrantes para presionar a Europa. Estudian también sancionar a las aerolíneas que colaboren. Corresponsal José Luis Concejero.
Más sanciones, en este caso contra altos funcionarios de Bielorrusia que ahora mismo están utilizando migrantes como arma política frente a Europa. Son altos cargos que están enviando a miles de personas a la frontera que divide Bielorrusia con Polonia y les empujan para tratar de llegar a Europa. Todo en unas condiciones terribles, sin comida y con temperaturas bajo cero. Las sanciones siempre son efectivas, ha dicho Josep Borrell, alto representante de la política exterior europea. Son efectivas porque afectan directamente a las personas implicadas. También se trabaja para sancionar a todas aquellas aerolíneas responsables de este tráfico de personas. Hasta ahora, muchas de ellas han trasladado a miles de migrantes hasta esta zona de la región.
Y la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 77 años y 4 meses de prisión al entrenador de fútbol base acusado de presuntos abusos, pornografía infantil y agresiones sexuales a una treintena de menores. COPE Málaga, Carmen Cerván.
El procesado ha reconocido los hechos, ha mostrado arrepentimiento y se ha excusado diciendo que él también sufrió episodios de abusos de niño. Hoy iba a comenzar el juicio contra él, pero al llegar a un acuerdo con la Fiscalía, finalmente ese juicio no va a continuar. Además de la pena de prisión, el procesado ha asumido que pagará las indemnizaciones correspondientes. Hablamos de unos hechos ocurridos entre 2013 y 2018 con menores de entre 9 y 15 años a los que este hombre conocía por su trabajo.
Y Dani Alves ya viste de azulgrana. Daniel Asenjo.
El lateral brasileño de 38 años ha pasado reconocimiento médico esta mañana y luego ha estado en la ciudad deportiva, donde esta tarde entrenará a las órdenes del que fuera su compañero Xavi Hernández. Este es Alves, feliz en su regreso.
Yo no me lo he tomado en serio, yo le he estado currando demasiado tiempo, con la esperanza de un día poder volver aquí, de un día poder seguir ayudando, ¿no? Que fue lo que más he intentado durante toda mi trayectoria aquí, era ayudar al Barça a crecer, ayudar al Barça a estar ahí arriba, ayudar al Barça a ser el equipo más grande del mundo, como siempre fue, ¿no? Entonces, yo costumo decir que son dos camisetas que yo pongo, que me siento como un superhéroe, ¿no? Es la camiseta de Brasil, la camiseta de Barcelona.
La presentación de Alves será el miércoles a las 2 en el Camp Nou. Y en el Real Madrid, Hazard y Courtois han sido liberados de su selección Bélgica y pueden regresar a Madrid. Hazard podría volver con molestias. Habrá que estar atentos a las explicaciones que dé esta tarde su seleccionador Roberto Martínez. En cuanto a la clasificación para el Mundial, hoy penúltima jornada con varias selecciones jugándose el billete a Qatar, entre ellas Italia, que no puede fallar en Irlanda del Norte si quiere ser primera, e Inglaterra, a la que le vale consumar en San Marino. Y en tenis, Novak Djokovic acaba de ganar al noruego Casper Ruud en su primer partido de la Copa de Maestros.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 14 grados en el centro, día soleado pero frío, mañana bajan las temperaturas. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A2 Torrejón de Ardoz que ocasiona 3 kilómetros de retenciones. Dificultades también de salida en la A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Getafe. De entrada en A5 Alcorcón, en ambos sentidos A4 Butarque, lo peor de la M40 está en Hortaleza, también en ambos sentidos. Y un joven de 18 años ha sido detenido por apuñalar mortalmente a un hombre a las puertas de un bar en San Blas. La víctima de 47 años tenía una orden de búsqueda. búsqueda. Estaba tomando algo con una mujer cuando el hijo de esta empezó a discutir con él. Salieron a la calle y allí les esperaban los amigos del hijo, entre ellos el detenido que lo apuñaló y que ahora está en prisión. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hace tres semanas que vivimos bajo el síndrome del blackout, el gran apagón, y no hay quien lo pare. El 21 de octubre el gobierno austríaco instó a su población a hacerse con un kit de supervivencia ante la inminencia de un apagón total este invierno por culpa de la crisis energética. Bueno, la noticia, como sabes, corrió como la pólvora hasta el último rincón de toda la Unión Europea. Aquí en España no hay reunión de amigos ni comida familiar de fin de semana en la que no salga el tema. Oye, y da igual que cada día los economistas, los periodistas, los expertos en energía digan que aquí, en España, no puede pasar, que es un bulo, y que nos muestren además su asombro ante eso.
A mí, sinceramente, yo es que no di crédito cuando leo la noticia.
Es Ignacio Martí, catedrático de electrónica en la Complutense, una de las personas que más sabe de energía en España. Ya explicó aquí en este programa que aunque hubiera incluso una catástrofe y no llegara ni un metro cúbico de gas, que aquí, como digo, no puede pasar.
Tenemos energía nuclear, tenemos energía eólica, tenemos energía solar, tenemos energía hidráulica, es decir, tenemos mucho, un mix afortunadamente muy diversificado como para que eso pueda llegar a ocurrir.
Bueno, pues da igual. El mensaje no cala. A pesar de lo que dicen los expertos, y lo repiten, casi un 23% de los españoles sigue creyendo que habrá un gran apagón este invierno. Y para muestra, mira, hemos hecho una ronda por ferreterías de España para preguntar por hornillos, camping gas, linternas y demás material de supervivencia. Juan Antonio tiene una ferretería en Cáceres.
Pues tenemos unas 30 o 40 personas que están esperando unas cocinas, unas cocinitas de estas portátiles pequeñitas, que es lo que más demanda ahora el público. Pero ya te digo, es que nada, no hay, es imposible pues seguir vendiendo. Además, tengo, digamos, yo también estoy en lista de espera en proveedores y no me mandan, no les llega.
Y esto está pasando en la ferretería de Esmeralda, en Coruña.
A la hora de vender hornillos para las bombonas de butano de casa o los de camping gas. Ha sido pues una locura, la verdad, durante dos semanas.
Daniel en Madrid no da abasto.
Según va viniendo, se va vendiendo todo. Pero no me da tiempo ni a guardar, ni a estocaje, ni nada.
Y María tiene una ferretería en Sevilla.
Me queda un tipo de camping gas, los de maletín, que son más estables, no me quedan. Cocinas de gas de un fuego no me quedan tampoco, por ejemplo. Ni a mí ni a mis proveedores.
Bueno, pues que no hay, que no quedan. Ponemos sobre esta cuestión la mirada de Daniel Gascón, articulista y escritor. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y ahora me dirás que tú también estás en lista de espera para comprar un camping gas.
No, la verdad es que no he sido tan precavido, ahora a veces te asustas un poco, ¿no? Claro, con esto pensaba en esa idea de lo que se decía, que siempre parece que el exceso de precaución, dices, pues bueno, no me va a penalizar tanto, ¿no? Porque en el peor de los casos que tengo ahí en la despensa, donde sea, el camping gas, ¿no? Y en cambio, si resulta que hubiera el gran apagón, pues pasaría hambre o lo que fuera, ¿no? Entonces pensaba eso y a la vez pensaba en una cosa que contaba uno de sus libros, Steven Pinker, que decía, hablaba de los años 70 en América, que salió un caso de un secuestro de un niño, ¿no? Y entonces, como todos los padres, se asustaron mucho y entonces dejaron de ir que los niños fueran solos al colegio. Y dice, entonces, no hay secuestros de niños, pero sí que hay accidentes de tráfico donde los niños tienen consecuencias. O sea que a veces el exceso de precaución, el miedo, puede generar otras consecuencias. En este caso no así, pero sí, pues por ejemplo, estamos viendo casi pues el desabastecimiento que nos preocupaba se produce por un exceso también, entre otras cosas, por un exceso de demanda, ¿no? O sea que a veces como el miedo a una cosa acaba generando justo lo que tienes temor.
Probablemente esa es la palabra clave, el miedo, sobre todo ante determinadas cuestiones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Es lo que nos preguntamos aquí. ¿Por qué ante determinados temas hacemos oídos sordos, incluso a los mensajes de los expertos? ¿por qué no atendemos a razones? ¿Qué hay detrás, no? ¿Cuál es la causa? Bueno, se lo vamos a preguntar a Guillermo Fauce, que es profesor de psicología de la Universidad Complutense de Madrid y presidente también de Psicología Sin Fronteras. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto tiene algún nombre? ¿Este tipo de comportamiento en psicología tiene nombre?
Bueno, es el miedo colectivo, ¿no? El contagio colectivo. Hay multitud de historias muy parecidas. Orson Welles en su momento lanzó un programa de radio que hablaba de la invasión de los extraterrestres, y como era además tiempos en los que no había televisión y demás, bueno, pues la gente se lo creyó y empezó a actuar como si tal cosa, ¿no? O hace más cerca, bueno, el efecto 2000, en los ordenadores o las vacas locas. El miedo vuelve cada cierto tiempo y tendemos a pensar que algo nos están ocultando y que algo grave va a pasar. Y además, si una historia es más potente que la realidad, nos quedamos con la historia, ¿no? Y eso es lo que explica un poco que pasen estas cosas.
Eso que acabas de decir me parece interesantísimo. Si una historia es más potente que la realidad, nos quedamos con la historia. Te lo digo porque es que yo he hecho estas preguntas. Es decir, en una reunión efectivamente en la que salió el tema, yo les comenté, bueno, y además lo habían escuchado también aquí cuando lo hicimos, Daniel, con el experto, con Ignacio Mártir, y nos explicó por qué en España prácticamente es imposible que suceda una cosa así. Y entonces cuando yo les pregunté, vale, pero ¿y escuchasteis lo que dijo el experto? Ninguno se acordaba de lo que había dicho el experto, Guillermo.
No, incluso además seleccionaría parte. Por ejemplo, te dirían, imposible, bueno, es muy difícil, pero seguro que imposible, no hay nada en este mundo, ¿no? Tendemos a autoengañarnos para seleccionar aquella información que corrobore la idea previa que tenemos. Incluso, que era muy interesante lo que decía Fernando también, creo, bueno, esto de que actuamos de acuerdo a esa idea preestablecida, y eso puede llevar a lo que llamamos la profecía autocumplida, que actuemos de acuerdo a eso lleve a que la cosa al final se acabe pasando, pero por lo que estamos haciendo, ¿no? Todo esto son fenómenos conocidos, colectivos, y que son muy difíciles de combatir, porque la gente, ya digo, se queda con la historia que es más atractiva, sesga la información que le llega solo la que es favorable a su idea previa, y se va a comportar como si fuese realidad, y por tanto va a poder hacer que algo se pase precisamente por cómo se está comportando, que haya un desabastecimiento, por ejemplo, precisamente, pero porque la gente está comprando en exceso determinadas cosas, ¿no?
Vale, entonces nos quedamos con la historia potente o con la parte de la información que nos interesa. Desechamos, es como si hiciéramos oídos sordos a todo lo demás y actuamos en consecuencia. Y esto puede tener, como bien decís, incluso consecuencias en la práctica. Es una especie de psicosis colectiva. Pero yo me pregunto si también hay algo que tiene que ver con la desconfianza. No sé en este caso si con la desconfianza en las instituciones, en los expertos, en los medios de comunicación. Es decir, porque por mucho, a veces, ¿cuántas veces hablamos de bulos, no? O que nos dejamos llevar, o que no comprobamos bien a lo mejor una noticia, o que en las redes sociales es muy fácil extender bulos. Pero es que en este caso no es que se extienda un bulo, había una noticia y de la noticia, digamos, se estableció una serie de actuaciones que la gente ha seguido por ese camino, se lo ha seguido comentando unos a otros, y lo que intentas es parar eso y tampoco lo consigues, ¿no?
Sí. Bueno, es un bulo en realidad, porque el bulo es que vaya a llegar aquí, ¿no? Y la forma de transmitirse es muy parecida. El bulo, si hay mucha incertidumbre, los dos factores clave son la incertidumbre y algo que sea muy importante para nosotros, ¿no? Y el juego de las emociones, el miedo. Y aquí hay miedo, hay algo importante, un apagón es importante y es inesperado incluso, ¿no? No sabemos qué puede llegar a pasar, y la incertidumbre, y esa incertidumbre va a venirse alentada también por noticias que van en contra, que hay mecanismos o hay noticias que salen, bueno, que en realidad sí que va a haber apagón, bueno, que en realidad sí que van a pasar cosas, ¿no? Hay gente también irresponsable para difundir ese tipo de cuestiones, ¿no? Incluso para vender determinados productos y determinadas cuestiones, hay intereses siempre en todo esto. Entonces, bueno, pues yo al final digo, mira, voy a prever y para curarme en salud o por si acaso me han engañado esta vez como otra, por no pasar las consecuencias, voy a asumir determinadas cuestiones. Y es verdad, somos máquinas de seleccionar la información de acuerdo a nuestra idea previa. Si ya la gente tiene en la cabeza, y la tiene, que esto va a ocurrir, va a comportarse y va a buscar información que ratifique eso que piensa previamente.
Claro, uf, y esto sí que es complicado de detener o de luchar contra eso, ¿no? Contra esa manera que tenemos de sesgar cada uno de nosotros también la información que buscamos. Esto que estás diciendo, claro, ahora mismo nos está escuchando un montón de gente que sí que ha hecho esto y que, a ver, que no se trata de decirle ¿por qué has comprado un camping gas? No es eso. Me parece muy bien, ¿eh?, que cualquiera que nos escucha ahora mismo se lo haya comprado. Eso, linterna, o sea, haya acumulado lo que le apetezca, lógicamente, en la despensa, ¿no? E incluso a lo mejor estará diciendo... No, no, a mí lo que me sorprende es que tú, Pilar, o Daniel, o Guillermo, en este caso, no lo hayáis hecho, claro. Nos podrían decir esto también, ¿no?
Sí, pero hay que llamar un poco a la racionalidad, a ser fríos, a también pensar, sobre todo, que es lo más peligroso, en las consecuencias de un acto sesgado, ¿no? Si hacemos algo que pueda perjudicar al resto a la hora de plantear una cuestión de este tipo, ¿no? Como, por ejemplo, la falta de previsión o la falta de provisión o el cambiar nuestra forma de actuar, ¿no? Eso es en lo que hay que llamar al raciocinio, al análisis frío a la gente para que no se lleve o no se deje llevar por determinados bulos, mentiras, ideas y que busque toda la información y que se informe bien, ¿no?
Muy interesante. Guillermo Fauce, psicólogo, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Claro, Daniel, porque claro, esto que dices, ¿no? Te quedas con la parte de la historia que te impacta, que te gusta realmente de todo. Acabas haciendo una selección, además sesgada de la información, según esa idea preconcebida que ya tienes, y no buscas más allá. Y esto sí que puede ser muy peligroso, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que, claro, digamos que es como el funcionamiento más fácil de nuestra mente, ¿no? O sea, que a veces para no hacerlo tienes que pensar dos veces. Y en esto es un poco como la lotería de Navidad al revés, digamos, ¿no? Que dices, bueno, no me toca, pero qué rabia que les tocará a mis compañeros de trabajo, claro, y a mí no. Pues esto es con el camping gas, pero es un poco lo contrario, ¿no? Yo sé que no lo tengo, o sea, que hay muy pocas posibilidades, pero imagínate que se diera... Que
se diera el caso.
Y también estaba pensando que seguro que tú también lo has pensado estos días, ¿no? Que dices, primero, la confianza que haya en quien nos lo cuenta, según países o no. Porque pienso también, por ejemplo, la cuestión de las vacunas, ¿no? Y que en España seamos tan partidarios,
sí,
y en otros lugares haya esa desconfianza. Y si, por ejemplo, la experiencia de la COVID, donde hemos a veces tenido estas cosas que nos decían las autoridades que eran bastante erráticas, ¿no? Que no sabía si era así o si no. Si eso nos ha también dinamitado un poco la confianza o debilitado, diciendo, bueno, yo me fío, pero por si acaso me fío un poco menos. No lo sé, ¿no? Si eso ha cambiado un poco.
Sí, también puede ser una cuestión de confianza, ¿no? O de desconfianza en este caso.
Claro, sí, de como decir, bueno, voy a ser un poco más precavido que antes, ¿no?
Puede ser.
Y luego también otra cuestión que es que no sé si como medio, si tú eso te planteas, ¿no? O sea, dices, entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿Contar lo que la gente está comprando las cosas o no?
Directamente no decirlo, ¿no? Porque alimentas ese comportamiento, aunque tú estés luego contando, no va a pasar aquí, pero estás contando la noticia, ¿quieres decir?
Claro, pero
y alimentando a lo mejor también eso.
Pero ese hecho también es una noticia, ¿no? A la vez que la gente lo esté comprando,
sí,
esa desconfianza también lo es, ¿no?
Lo es, bueno, claro.
No sabes cuál es la mejor manera de actuar entre el periodismo y la pedagogía. A mí eso me parece un tema fascinante y que tiene muchas ramificaciones.
Lo es, sin duda, ya lo creo. Plantea, desde luego, muchas, muchas preguntas, más preguntas que respuestas, me parece a mí. Bueno, para eso estamos, para plantear preguntas y si podemos responderlas, pero no siempre podemos. Oye, la última mirada de hoy, Daniel, la quieres poner un tema que también me parece muy interesante. Juan Egea es un senador de Teruel Existe, que ha hecho 1.600 kilómetros por carreteras de toda la provincia de Teruel, buscando cobertura, es decir, para comprobar dónde hay y no cobertura. Ha descubierto que solo en el 50% del territorio se puede hablar por teléfono. En el otro 50% ni siquiera es capaz de hacer una llamada de emergencia.
Sí, que es una cosa, yo creo que casi cualquiera que conozcamos un poco la España rural, hemos visto que hay muchas dificultades en muchos sitios, ¿no? Incluso en el reportaje que lo contaba en el periódico de España, aunque en la página web de Teruel Existe está el informe que se puede leer así detalladamente y tiene muchas otras cosas para desgranar. De repente está el periodista y le dice, bueno, quiero hablar con usted. Y le dice, bueno, pues espere media hora que ya voy a un punto que va a haber cobertura, ¿no?
Exacto.
Y como en muchos sitios, pues o no hay datos o no hay sitio para llamar. Es un informe además que ha hecho Teruel Existe, pero que lo han hecho con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Zaragoza, o sea que tiene una base que está
científica,
hecho,
sí.
Científica y te muestra, bueno, pues a veces esas dificultades muy a pie de calle, ¿no? Es casi como una especie de road movie, pero buscando el sitio en el que hay cobertura, ¿no? O sea, un Telma y Luis buscando dónde te puedes conectar, ¿no? Pero no,
parece divertido, pero luego a la hora de la verdad, exacto, cuando estás allí en esas zonas, no es tan divertido.
Claro.
Porque te impide hacer incluso una llamada de emergencia, te puedes quedar tirado con el coche y no puedes llamar. Y luego ya ni te cuento si quieres teletrabajar, por ejemplo, ahora que se habla tanto, ¿no?, de poder teletrabajar en la España vaciada y tener esa oportunidad de trabajo en esos pueblos.
Sí, contaba algún caso, ¿no?, que incluso además había pasado, por suerte era muy cerca del pueblo, ¿no?, pero de que se produce un accidente a 2 kilómetros o creo que eran 700 metros incluso de un pueblo y desde ahí no tenían conexión, no tienen que ir andando hasta un sitio para alertar, para recibir socorro, ¿no? O sea, que son cosas que dificultan mucho la vida de la gente que vive en esos lugares.
Sin duda, uno de los grandes problemas, desde luego, de la España rural es esa, la falta de cobertura, la falta de una buena conexión por Internet, ¿no?, que te impide tantas y tantas cosas y un desarrollo, pues, desde luego, óptimo y que es muy, muy necesario. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Hasta el próximo día. Es tiempo para la Mutua. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, lo que está claro es que no va a haber apagón, pero lo que también quiero que esté claro es que si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, ¿eh? Así que ya estás llamando al 91-555-5555. Te repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta también condiciones en mutua.es.
Los niños ya saben mucho de esto. En los colegios saben lo que es estudiar con las ventanas abiertas. Pero a muchos trabajadores nos pilló de sorpresa. La necesidad de ventilar los espacios de trabajo nos está obligando a muchos a trabajar con el abrigo puesto.
Sí,
cosa que no hacíamos desde hace siglos.
Es autobiográfico esto, ¿eh?
Sí,
esto
es cierto, nos ha pasado. Bueno, la cuestión es, ¿te está pasando? ¿Has vuelto a la camiseta de felpa, aquella que habías desterrado hace 1000 años? Que llegó un momento en que venir a trabajar en invierno era venir en manga corta. No sé si os pasó a muchos, ¿no? Y ahora hemos vuelto a las camisetas de felpa.
Las corrientes.
Sí, hay corrientes por todas partes. Claro. Por todas partes.
Hay que ventilar.
Hay que ventilar.
Hay que ventilar.
Y esto nos obliga a venir muchísimo más abrigados. ¿Cómo de abrigados? ¿A qué tiempo te recuerda esto? ¿A cuando ibas a la escuela y tu madre te forraba de arriba abajo? Ibas como Robocop, ¿te acuerdas? No te podías mover.
No podías ni andar.
Porque en la escuela entonces hacía un poco de frío, sí. Oye, y tenías que ir totalmente abrigado. Esto ha pasado, ¿no? ¿A qué tiempos de frío te recuerda todo lo que estás viviendo ahora en el trabajo? Es bueno, la pregunta pues, que le hacemos
sí,
a los oyentes.
Que nos cuenten esas corrientes que hay en su trabajo, en cualquier sitio.
Antes nos enfadábamos, era motivo de conflicto.
Corre el aire de un lado a otro.
Es cierto, ¿eh?
Vas a cualquier sitio, ¡buah!
Ahora no hay opción, hace frío en todas partes.
Yo he recuperado la camiseta interior, yo creo que hace...
a mí me quedan 2 días.
Yo creo que hace 45 años.
Que no te la ponía.
O más, no sé, qué decir. Pero oye, le estoy
contando... Calentita, ¿verdad?
Sí, le cogí el gusto a la camiseta interior.
Es que es eso, o trabajar con el abrigo puesto.
Bueno, también.
Que es más incómodo, yo creo que
la técnica de la capa es muy eficaz. Vas sumando capas.
Exactamente.
La técnica de la cebolla.
Sí. Esa es una técnica muy eficaz.
Efectivamente. Bueno, pues no queda otra que abrigarse y eso es lo que nos están contando los oyentes.
Hola, buenas tardes, gente. Bien, yo soy muy friolera y bueno, yo soy higienista dental, entonces voy con el uniforme de la clínica, pero debajo siempre llevo camiseta de franela. En la clínica donde trabajo es muy acogedora y bueno, se ventila, pero con la bata, con todo el epi. La verdad que frío no pasó. Y de niña yo siempre abrigada hasta arriba con esos gorros pasamontañas que picaban. Ahora hay todo mucho más agradable al tacto, pero en aquel entonces yo tengo la sensación de prendas, eso, que picaban horroroso. Feliz tarde.
Está hablando del verdugo.
Sí, exactamente.
¿Es del verdugo?
Bueno, eso es muy de moda, lo llevábamos todos desde pequeños.
El verdugo se sigue utilizando, ¿eh?
Yo lo veo menos.
Pero
ya,
tiene mucha razón.
No lo veo.
Pero los niños más pequeños...
Es que eran de lana. Es que yo abrigaba, pero eso picaba todo. Todo picaba un montón.
Hay otro tacto hoy en día en las
cosas. Hombre, estos nuevos materiales ahora con
el verdugo
que se forra
tiene su función,
todo,
¿eh?
Da,
o sea, si hace mucho frío y tal y cual, pues mira, no te tienes que poner bufanda. Yo entiendo que se utiliza.
Sí, desde luego.
Y veo bueno, niños todavía con el verdugo, ¿eh?
Yo menos que cuando éramos nosotros pequeños, pero
bueno,
sí que
hay menos niños, pero...
esa es otra.
Los verdugos se ven por ahí todavía.
Pero sí sirven de algo la franela también y la ropa térmica. Son un gran invento, desde luego.
Hola, muy buenas. Mira, desde que inventaron la ropa térmica, esa que llevas de camiseta y pantalón, ya no llevo el pijama debajo y así no hago el ridículo. Parezco hasta del norte y todo. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo y pasar buena tarde.
Pijama debajo de la ropa. Ojito a esto, ¿eh?
Yo
esto
alguna
se
vez
llevó mucho, se llevó mucho, sí, esto.
Pero el pantalón, o sea, para llevar pantalón ya, o sea, ropa interior larga...
Ya tiene que hacer frío.
Ya tiene que ser, o sea, quiero decir, ¿no? Pues las piernas normalmente pues aguantan un poquito más.
No te creas.
Fríos presentes como consecuencia de la ventilación, fríos pasados. De las dos cosas queremos hablar y, sobre todo, remedios para ese frío que te pones encima. Queremos que nos lo cuentes. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, te lo estamos contando. Esa manifestación prevista para hoy, esa protesta cívica en Cuba. Bueno, hay desde luego mucha preocupación por lo que pueda suceder. Es uno de los temas para el análisis político en unos minutos aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Amos García Rojas, el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Le tengo que preguntar por la incidencia europea, que la OMS ha calificado de muy preocupante.
Es que hay en Europa todavía coberturas vacunales que no son suficientes, que son bajas.
Y yo quiero en primer lugar hablar con el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, don Manuel Hidalgo, acerca de qué los alimentos son productos de precio tan volátil.
Porque son frescos, es decir, están sometidos...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya es hora de comerse el mundo. ¿Y qué mejor que a bordo de un crucero? Ahora, en vez de Travel Brand, te lo ponemos muy fácil para que surques todos los mares. Porque si reservas antes del 29 de noviembre, te llevas hasta 500 euros de descuento y muchas ventajas más. Reserva ya tu crucero en vez de Travel Brand en el 902-200-400 o en vedetravelbrand.com.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Cari, que se me había pasado decírtelo.
que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿Has pagado la plusvalía municipal? El Tribunal Constitucional declara nulo el cálculo de este impuesto. Llámanos al 900-264-100 y pide cita gratuita. Te decimos si puedes reclamar y cómo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cuando nadie... Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy era el día en el que el gobierno y los agentes sociales tenían que llegar a un acuerdo para reformar parte del sistema de pensiones. Parece que no va a haber acuerdo, al menos entre las tres partes, porque ya los empresarios se han descolgado de la propuesta del gobierno, que es la subida de cotizaciones. Esta mañana la ministra Calviño decía que se llevaban fenomenal el gobierno y las partes negociadoras.
No, las relaciones con los agentes sociales son excelentes.
Las relaciones son excelentes, pero eso no significa que vaya a haber acuerdo, al menos con las tres patas. Para analizar estas y otras noticias nos acompaña hoy Paloma Esteban. Buenas tardes, Paloma.
Muy buenas tardes.
Enseguida nos metemos con lo de las pensiones, pero vamos a irnos un momentito hasta Cuba, porque para hoy y para ayer estaba convocada un acto de protesta, de salida a la calle, de una oposición que ya desde hace algunos meses vuelve a moverse. Manuel Ángel Gómez, que es nuestro jefe de internacional aquí en la cadena COPE, sabe lo que está pasando en Cuba. Manuel Ángel, Manu, cuéntanos, ¿qué está ocurriendo?
Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que está convocado es una marcha pacíficas en La Habana y en otras ciudades cubanas, convocados por una plataforma que se llama Archipiélago, que es una plataforma que existe en Facebook y tiene más de 20.000 componentes, forman parte de ella más de 20.000 personas. Han convocado esta marcha pacífica en La Habana y otras ciudades. Está previsto, en principio, que tenga lugar a las 3 de la tarde hora cubana, que son las 9 de la noche hora española, pero vamos a ver si consigue salir la gente a la calle para participar en esa marcha, porque como ha sido una marcha anunciada y convocada desde hace semanas, pues ha tenido tiempo el régimen cubano de ir pues presionando sobre todo a las figuras más visibles de la oposición cubana para que no salgan a la calle y no participen, ¿no? Con citaciones en comisarías, con detenciones, rodeando las casas de algunos de estos opositores cubanos. Eso, según ha ido pasando el tiempo y se ha ido acercando este día, 15 de noviembre, pues ha ido a más y a más. Yo creo que probablemente de los opositores cubanos más visibles, casi todos están metidos en sus casas, con sus casas rodeadas, o algunos detenidos, y habrá que ver si la gente menos visible se atreve y sale a la calle. Yo ya he ido viendo en redes sociales, en Twitter, que hay pequeños intentos de gente pidiendo libertad, cantando, también con un ambiente un poco festivo, que si están siendo recibiendo la respuesta de gente del régimen en esto que llaman los actos de repudio, ¿no? Que en el momento que sale alguien a reclamar derechos, libertad, cambios democráticos, pues ahí están ellos, ¿no? Y bueno, mientras puedan ejercer o puedan salir a la calle a pedir libertad y sobre todo no haya grandes incidentes, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, pues estaremos, gracias Manuel Ángel, pendientes de lo que sucede. 9 hora española es el momento para esas, digamos, concentraciones o manifestaciones. Venimos, volvemos de nuevo a España. Paloma, vamos a ver, valoración económica, política, lo que quieras, de lo que está sucediendo con la negociación para la reforma de las pensiones.
Justo, y me ha sorprendido lo justo la postura de la COE, porque yo creo que había sido muy clara desde el primer momento. No veían claro esta nueva propuesta que hacía el gobierno y que los sindicatos sí están dispuestos a pactar, y que yo creo que va a haber un acuerdo, digamos, más unilateral entre el gobierno y sindicatos. La COE esto no lo ve nada claro, no cree que sea ni lo que pide Bruselas ni la solución para la sostenibilidad de las pensiones, que es de lo que se trata. Y yo creo que esto sí que es un mazazo para el gobierno, porque hasta ahora las grandes decisiones tenían la suerte de que habían ido poniendo de acuerdo a sindicatos y a patronal. Ajá. En el momento en el que los empresarios se te caen de la ecuación,
ya
tienes un problema.
Ya, tienes un problema. Además, eso no le va a gustar a Bruselas. Bueno, ayúdanos a leer, Paloma, las encuestas que se publican hoy. Tenemos una encuesta en Vox Populi que dice que los votantes del PP apoyan más a Ayuso que Casado. Esto echa leña al fuego. Y luego tenemos una encuesta en El Mundo que, bueno, parece que confirma la tendencia, ¿no? Uh-huh. El Partido Popular sigue por delante del PSOE. El PSOE repunta 0,4, me parece que es exactamente lo que podemos. Darnos las claves de estas dos encuestas, Paloma.
Bueno, yo creo que la primera es que la tendencia de que el PP va en cabeza y que tendría opciones de gobernar hoy si hubiera elecciones, se confirma. Llevamos muchos meses en los que vamos viendo esa situación, y además es algo relevante porque al final todavía quedan 2 años para las elecciones, y es cierto que el gobierno está acusando un desgaste importante, sobre todo por el tema económico. Todo el mundo creía que después de la pandemia, aunque seguimos en pandemia, pero ya estamos recuperándonos, iba a haber un fuerte rebote económico, y eso, entre la inflación, todo lo que viene, las dudas de las pensiones, no está pasando. Y yo creo que eso hace que el PP esté muy fuerte y que haya perdido credibilidad al gobierno. Dicho lo cual, el PP va primero, sí. Pero el bebé tiene un problema.
Ya.
Y yo creo que tiene mucho que ver con esa crisis interna. A mí que Ayuso guste más entre los votantes del PP no me sorprende, porque yo estaba este fin de semana en Ciudad Real, en el congreso que tenía el PP allí,
¿Y?
Y es una barbaridad. Es decir, Ayuso va a cualquier ciudad, ya no es solo un fenómeno de Madrid, y es verdad que tiene, bueno, es un poco como una pop star, ¿cómo te diría, Fernando?
Ya
no
ya estamos lo has dicho todo.
Ya no estamos hablando de una cosa política, estamos hablando de un fenómeno de masas.
Pero eso seguramente es lo que le molesta a Génova.
Sí, le molesta a Génova, porque eso no ocurre con ningún otro dirigente, tampoco con Pablo Casado. Y es cierto, lo sorprendente es que en vez de ponerlo de tu parte y subirte un poco a esa ola, surfear la ola del ayusismo, si queremos llamarlo así, sigan enredados en un conflicto que yo he constatado este fin de semana que es muy profundo y que yo no veo que tenga una solución fácil. ¿Qué quiero decir con esto? El PP lidera las encuestas, pero el PP no puede tampoco permitirse un conflicto interno de estas características
tan prolongado,
tantos meses.
Bueno, pues no, de momento no parece que haya solución, porque
no.
Las posturas siguen siendo las que eran.
Eso es.
Este fin de semana, además de ese congreso en el que tú has estado, ha habido un acto en Valencia bueno, no sé cómo llamarlo, porque...
No está claro, ¿eh? No está claro.
O sea, Yolanda Díaz junto a Colau, junto a Mónica Oltra... sin nadie de Podemos.
Muy relevante eso.
He mirado mal las fotos, no había nadie. Han presentado, digamos, no sé lo que va a ser eso, el Frente Amplio, la Nueva Izquierda. Tampoco estaba Errejón, claro, eran solo chicas.
Sí.
Vamos a ver, cuéntanos. ¿Esto es la Nueva Izquierda sin Errejón, con Errejón, sin Podemos, con Podemos?
Esto está difícil, esto va a ser difícil de diseccionar, tendremos que irlo viendo también, porque la propia Yolanda Díaz dice que esto no significaba exactamente un nuevo proyecto. Bueno, pues oye, se le pareció mucho.
Ya.
Se le pareció
pues
mucho
para no ser nuevo proyecto,
al lanzamiento de un nuevo proyecto que yo creo...
¿Dónde está
Compromís?
¿En Común?
Está en Común, o sea, está Ada Colau, pero es verdad que estaba Mónica García, que recordemos, le dio el sorpaso al Partido Socialista en Madrid, es decir, el partido de Errejón
no
ahora
Rejón,
es...
Pero estaba Mónica García.
Eso es, la cuestión es si Mónica García estaría con Yolanda de verdad en unas listas.
Yeah.
Tiene que definirse aún, pero aquí el objetivo yo creo que está claro. Yolanda Díaz ya está en precampaña casi,
sí,
y está mirando la manera de hacer un proyecto en el que quiere contar con todo lo que está a la izquierda del Partido Socialista, pero que no sea Podemos, pero que no se note mucho que esté Podemos. Entonces creo que aunque ella tiene un liderazgo, que también todas las encuestas dejan claro que es muy potente,
sí,
tenemos que ver si tiene estructura detrás y yeah, si tiene una fuerza suficiente como para lanzarlo de cara a unas elecciones.
Sí, porque puede ser un fenómeno muy mediático, muy periodístico. Acuérdate de...
Ya hemos visto alguno.
Exacto. Acuérdate de Rejón. Todo el día nos pasábamos los periodistas aquí hablando de Rejón y la gente luego no lo votó.
No, ¿no? Lo votó.
Bueno, y... lo votó poquito, quiere decir.
Eso ocurre. Y ocurre mucho también que muchos políticos muy bien valorados, porque yo me acuerdo en las encuestas, le pasó a Rejón, le pasó a Albert Rivera, le pasó sí, a la Yolanda
sí,
Díaz.
Sí.
Los políticos mejor valorados, no sé qué pasa, que luego no ganan elecciones.
Ya. Y esto luego sucede. Hay que tener, como tú dices, un partido detrás.
Fundamental.
Ya.
Es que lo hemos visto. ¿Por qué el bipartidismo, aun con todo, sigue tan fuerte? Porque tiene estructuras territoriales, tiene un partido detrás que hace que haya afiliados voluntarios que estén todo el día haciendo campaña. Y eso Yolanda no lo tiene.
Ya.
Con lo cual habrá que esperar, porque a Podemos tampoco le hace gracia esto de que esté haciendo como que Podemos no está por aquí. Vamos a ver si luego
no está con Podemos.
Lo cierto es que no está. Yolanda no está. Díaz, yo creo que Podemos le estorba.
Ya.
Creo que Podemos lo ve ya como una marca quemada. Y sí creo que habrá un movimiento de acercamiento para aprovechar esa estructura, para aprovechar los resquicios que tiene Podemos en los territorios. Pero Yolanda Díaz no quiere que se note que esto es muy parecido a Podemos.
Bueno, esa es una operación complicada. No quiero Podemos, pero quiero la estructura, lo que queda de Podemos, claro. Bueno, a ver si le dejan. Claro.
Muy complicada.
Sí.
Yo creo que todavía vamos a escribir muchos capítulos de este asunto.
Bueno, pues los escribiremos con atención. Gracias, Paloma.
Un abrazo.
Bueno, pues este es el análisis, Pilar, de lo que hasta ahora es la jornada política. Yo creo que es interesante, además de quedarnos con el, digamos, el panorama nacional, estar pendientes de lo que nos ha contado Manuel Ángel Gómez, nuestro jefe de internacional, esas manifestaciones que se van a producir o que están convocadas para dentro de 4 horas, no solo en La Habana, iba a decir en La Habana, pero en otras ciudades también, porque desde hace tiempo, desde abajo, está habiendo un movimiento muy interesante en Cuba.
Y efectivamente que, bueno, pues sigue adelante con todo lo que supone, ¿no?, para todas las personas que salen a la calle y aún así pues siguen saliendo, así que vamos a estar desde luego súper pendientes a lo largo de esta jornada de lo que sucede en Cuba. Como estamos pendientes de tantos y tantos temas que nos interesan, ¿no?, de lo que pasa, de lo que nos afecta, de tantas cuestiones importantes como por ejemplo del recibo de la luz, ¿no?, eso siempre que estarás mirando tú prácticamente a diario, o bueno, cuando llega, ¿no?, y lo comparas y lo miras y luego sacas los del año pasado, que seguramente los tienes guardados y dices, bueno, pues sí, efectivamente lo noto y mucho. Bueno, la energía nuclear, fíjate, aporta el 20% de toda la que consumimos. Es una fuente que, como bien sabes, ha sido muy, bueno, pues controvertida y rechazada por los ecologistas y que en España tiene fecha de caducidad. Se cerrarán las centrales entre el 2027 y el 2030, mientras en Francia se está potenciando esta energía para rebajar el precio de la luz y no depender de terceros países. Bueno, esta semana en España, fíjate que van a coincidir 2 reactores en parada para reabastecerse de combustible, los de Ascó y Cofrentes. Dejarán de producir energía y habrá que recurrir al gas, que ahora mismo está en precios máximos y encima con problemas de suministro, lo que va a repercutir directamente en el precio de la luz. Sí, encima. Es lo que se prevé. Susana Moneo, compañera de informativos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La perspectiva no parece muy halagüeña. Vamos a seguir en máximos en el precio de la luz, porque claro, hoy la estamos pagando a 180 euros el megavatio hora y mañana 194.
Pues sí, y parece ser que va a seguir subiendo. Los expertos, por lo menos, cuentan con ello. ¿Por qué? Pues porque no estamos produciendo suficiente energía limpia para suplir lo que deja de producir la nuclear. Es decir, la eólica y la solar no bastan para paliar esa carencia. Tenemos que recurrir entonces al gas para generar electricidad. Es un gas que importamos, que está por las nubes, su precio y además con dificultades de abastecimiento. Está claro que somos un país muy dependiente de terceros en lo que a energía se refiere. Vamos a escuchar a Yolanda Moratilla, ella es profesora de Ingeniería Energética en Comillas y CAI.
Dependemos totalmente de, y además de terceros países, lo cual es un error. Ahora mismo solamente tenemos eólica y la solar, pero que son intermitentes y por tanto no son energías gestionables, y no podemos basar nuestro mix solamente en energías que no son gestionables.
Oye, Susana, además leí hace poco que el gas ha pasado de costar unos 13 euros por el megavatio hora hace un año a superar esta semana los 76. Sí. Uh-huh. O sea, que parece una contradicción que en un país como España, rico en viento, en sol, no podamos abastecernos solo de energías renovables, ¿no? De la eólica y la solar.
Claro, pero lo que pasa, Pilar, nos lo cuentan los expertos, es que estamos en plena transición energética. No existen las estructuras necesarias para almacenar la energía que producen las renovables, que además tampoco la producen de manera continua. Hemos dejado de utilizar combustibles fósiles, como el carbón, cuando no hay suficiente disposición de las limpias. Esta es la realidad. Y el hueco este, pues lo tiene que ocupar el gas, que también es contaminante porque emite CO2. Sí. Y somos tan dependientes. Fíjate que el precio del gas afecta a la subida de la electricidad en España 12 veces más, por ejemplo, que en Finlandia. Pero vamos a buscar una comparación más próxima. En Francia, bueno, pues en España 7 veces más y 5 más que en Alemania.
Casi nada. Oye, ¿y en España no tenemos gas?
Pues sí hay gas. Yo no lo sabía verdaderamente, pero indagando, hay gas en el norte de España, pero es extraíble por un método que se llama fracking, que en nuestro país está prohibido. Consiste en perforar a gran profundidad en vertical y después en horizontal. Y a través de unos tubos se expulsa agua a altas presiones con arena y con productos químicos para que ese gas pueda salir por la chimenea. Pero los ecologistas aseguran que se ponen en peligro los ecosistemas.
El gas que nos va a venir, por ejemplo, de Estados Unidos, es un gas que proviene de fracking, cuando nosotros aquí tenemos prohibido hacer fracking y tenemos gas en España, que lo podríamos extraer por fracking. Son incongruencias que tienen los grupos ecologistas.
Bueno, el caso es que no tenemos gas porque el único disponible estaría si se extrae a través del fracking. No se permite el fracking y en el tema nuclear pues estamos como estamos. Lo cierto es que la energía nuclear está ahora en el centro del debate sobre las energías. Lo hemos visto también en la cumbre de Glasgow. Bueno, en España se van a cerrar mientras en Francia se van a potenciar para controlar el precio de la luz y no depender tanto de terceros países. Bueno, aquí el gobierno mantiene el cierre definitivo, ¿no, Susana?
Sí, así es. De momento no da marcha atrás, pero es cierto que los expertos en energías lo que dicen es que habrá que ampliar el plazo que está previsto para entre 2027 y 2035 terminar con las nucleares. Bueno, pues que ese plazo habrá que ampliarlo mientras no tengamos otras fuentes reales y efectivas de energía.
Y sobre todo mientras el recibo de la luz pues esté como está, por las nubes, ¿no? Y afecte tantísimo a todo el mundo, ¿no? Y a las economías de tantas y tantas familias. Veremos qué sucede. Susana, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Y es que, claro, es como ahora, ¿no? Que ha empezado el frío, ¿quién se resiste a no poner la calefacción o a ponerla bastante más baja o a decir, bueno, pues para ahorrar aguanto un poco el frío, me abrigo más en casa? Pero es que, claro, abrigarte, sobre todo, es que cuando estás parado, porque si estás haciendo algo, una actividad física todavía, pero cuando estás parado, por ejemplo, trabajando, es lo que nos está pasando también, ¿no? En muchos trabajos, que hay que mantener las ventanas abiertas pues por tema COVID. Ya sabemos que lo más importante es precisamente ventilar. Y claro, ahora entra mucho frío, ¿no? Y hay que abrigarse. Estábamos acostumbrados, antes de la pandemia, a venir al trabajo a veces pues con un jersey finito, debajo traíamos una camiseta de manga corta, una chaquetita, y ya estaba. No. Ahora las cosas han cambiado y hay que abrigarse mucho. Así que tenemos inviernos, o este otoño, que ya está siendo frío, pues parecidos a los que teníamos hace muchos años cuando sí que nos abrigábamos y bien. Rosa, se lo estamos preguntando a los oyentes. Si están pasando frío en sus trabajos ahora, si han tenido que volver a la camiseta interior, si se abrigan muchísimo más, como ya hacían antes, pues cuando eran pequeños, ¿qué dicen?
Hace tanto frío en los trabajos que incluso con mascarilla nos estamos constipando. Ahí lo dejo. Bueno, ahora nos estamos acordando, de hecho, de cuando nos picaban de pequeños los verdugos.
Yo los verdugos los odiaba porque picaban muchísimo. Y ahora lo que me encanta es llevar una camiseta de manga larga, finita, pero suave y muy, muy calentita. Y a veces no me la quito ni para dormir, me la cambio al día siguiente.
Vaya invierno que nos espera.
Pero de algodón o algo así, ¿eh? Yo, de hecho, si hay algo que mire en una etiqueta, en un jersey, siempre es si lleva algo de lana. Porque es que aunque lleve un 10%, ya me pica.
Sí.
No puedo.
Es cierto. Bueno, que entre el frío que hace y lo cara que está la luz, a ver quién, lo que tenemos que ventilar, a ver quién enciende la calefacción. Pero bueno, que hay oyentes que están encantados con este frío.
Hola, buenas tardes, gente. Con esto de las ventilaciones, yo soy el hombre más feliz del mundo. Porque odio el calor. Nunca he llevado camiseta interior. Con la calefacción paso un calor horroroso. Así que ahora mismo soy el hombre más feliz del mundo.
¿Ves? Vamos, que... Este invierno no hay conflicto en el trabajo por la temperatura de la calefacción.
No, este hombre lleva la calefacción incorporada, siempre pasa calor.
Sí.
O sea, no necesita camiseta, no necesita nada, pero no es lo habitual. Reconozcamos que estamos pasando frío este año, ¿no? Por esto, porque hay que ventilar. ¿Qué prendas has sacado del armario que estaban ahí olvidadas desde hace miles de años?
Venga,
reconócelo.
La térmica.
Reconócelo. ¿Qué térmica has sacado? Bueno, venga, que nos lo cuentes.
La franela.
Notas de voz en el 607-150602. Oye, ¿estás pensando tal vez en comprar una casa? La venta de viviendas se ha disparado en el pasado mes de septiembre. Lo comentamos con Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Ves cómo empezar a patinar a los 40 no es tan fácil?
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¿Y a ti se puede saber qué te pasa?
Nada, esta hija mía, que parece que prefiere pasar estas fiestas con el novio en lugar de con sus padres.
¡Ay, críalos para esto!
Me lo soltó ayer, que vino a traerme el cupón extra de Navidad de la 11.
Ah, bueno, si te ha dado ya el cupón, que haga lo que quiera.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo. Y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo un barista conoce la proporción exacta de café, leche y espuma de un cappuccino. Cada negocio es especialista en lo suyo. Por eso, sea cual sea tu sector, en Banco Sabadell te ofrecemos soluciones pensadas para ti. Y siempre acompañado de un gestor experto en tu negocio. Descúbrelas en bancosabadell.com/especialistas. Sabadell, estar donde estés.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor Sony 4K de 65 pulgadas que antes costaba 1.699 euros por 1.099.
600 euros menos.
O un frigorífico Combi Higher Total No Frost por solo 779 euros.
Con entregas incluso en 24 o 48 horas.
Con los mejores precios y ventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero, cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.